Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar de la fecha FIFA que jugó la selección nacional de Guatemala. ¿Fue positiva o fue negativa? ¿Qué de bueno nos trajo estos dos partidos ante dos selecciones de Conmebol como lo son la selección de Ecuador y la selección de Venezuela? En donde en un partido tal vez a muchos no les haya gustado, pero otro definitivamente fue un partido donde la selección guatemalteca pudo incluso hasta ganarlo. Pero bueno, vamos a analizar estos compromisos y no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo y el ídolo también, la estrella del fútbol sala, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? Buenos días, buen inicio de semana. Semana Santa. Semana de descanso para la mayoría de... Para la mayoría de guatemaltecos, no sé si me equivoco con ese dato, yo creo que sí, la mayoría de guatemaltecos.
Sí, la mayoría. La mayoría, salvo algunos que por ahí trabajen en call center o similar, pero en un 80% creo que sí.
Yo diría que tal vez un poco menos de toda la gente que trabaja en servicios, también. Que no pueden dejarse, sí siguen trabajando, como cuestiones de comida, de transporte, eso sí no frenan. Pero de ahí los que tenemos un trabajo un tanto más, que no es precisamente de servir, estamos ya desde vacaciones desde el día de hoy. Y bien, pues aquí a platicar nuevamente de nuestro querido fútbol guatemalteco y de nuestra bendita selección nacional de Guatemala, Fabri.
Así es, vamos a hablar de la selección nacional y por supuesto también lo que pasó en la Liga Nacional de Guatemala con los pocos partidos que tuvimos. Si querés vamos a arrancar con eso, porque la verdad es que los cuatro partidos que se tuvieron estuvieron más que interesantes, principalmente porque pues Coatepeque ya ha descendido, logra vencer al Deportivo Misco con marcador de 2-1, que es un resultado que creo que sorprende a varios. Xinabajul vence 3-1 a Guastatoya, Cobán Imperial vence por la mínima a Zacapa y los Toros de Malacateco empataron a 2 con el equipo antigüeño, que sigue siendo el líder absoluto por el momento de la Liga Nacional de Guatemala, pero ojito con este empate, porque por supuesto que beneficia a equipos como Comunicaciones, que con dos partidos menos solo están a 4 puntos del líder. Entonces, pues, de sumar de a 6, podría ser el nuevo líder Comunicaciones, pero también Antigua GFC con estos resultados creo que saca, la verdad es que la casta para meterse entre los primeros 3 lugares y sellar casi ya una clasificación a la siguiente ronda sin despeinarse.
Sí, la Antigua, no diría que contra todo pronóstico, pero el inicio del torneo parecía ser que no estaría en la posición en la que está. Siempre peleando la Antigua, en los últimos años ha sido un equipo de los fuertes que siempre estaba peleando ahí arriba, pero no había arrancado bien el torneo, no había sido del todo un buen inicio. Sin embargo, pues fue emparejando en el camino y hoy se encuentra en la hasta arriba en la tabla, no solo en el torneo, sino también en la general. Eso indica que Dwight pues ha encontrado la ruta de su equipo y veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque te recordás el inicio del torneo con Cobán, que venía como punta de lanza, venía muy bien, pero ya se empezó a desinflar también el equipo cobanero, Fabi.
Sí, se empezó a desinflar de a poco, sigue en segundo lugar, pero estamos hablando que ya las victorias ya no son tan contundentes. Por ejemplo, en esta jornada vencieron por la mínima a Zacapa, Un Zacapa que también está peleando por el descenso y que este resultado no le sirve de mucho, porque de haber ganado se ponía a tan solo 2 puntos del equipo de Yeracumuera Camposeco, pero no logró el objetivo el equipo zacapaneco. De lo contrario, creo yo que los partidos, salvo para resaltar lo de Antigua y lo de Coag Imperial, que son los líderes, yo te resaltaría muchísimo la victoria de Shinabajul, que aleja, por supuesto, al equipo de Shinabajul Huehue del descenso. De hecho, ahorita se ponen arriba de Xelajumera Camposeco con esta victoria de 3-1 sobre el equipo de Guastatoya. Y la victoria de Coatepeque, que ya no sirve de mucho, porque pues ya el descenso para Coatepeque ya está escrito. Pero bueno, una anécdota ahí de que ganas otro partido, ya le sirve de mucho al equipo de Coatepeque para, aunque sea, soñar un poquito con jugar la fase de clasificación. Y así como alguna vez, no sé si te recuerdas, si fue Sanarate el que descendido jugó la fase final de un torneo, ¿ah?
Sí, y a raíz de esa clasificación de ese equipo fue que se modificó el reglamento, que no sé por qué no se hizo desde antes o desde siempre, que el equipo para poder jugar en la fase final no podía tener descenso directo porque clasificaba inmediatamente el otro. En México sucedió, no sé, te cuento, hace muchísimos años sucedió algo similar con un equipo y ahí fue donde empezó la modificación en el país vecino, donde un equipo ya estaba descendido y jugó la fase final y llegó hasta la semi. Recuerdo exactamente.
Imagínate ganar el campeonato.
Por Osnesa o algo, tío. Por eso precisamente es que no lo hicieron. Imagínate qué hace si gana el campeonato y la representación internacional, pero resultó ser que descendió. Entonces modificaron los reglamentos, obviamente en Guatemala también se hizo, donde si sos descendido no podés jugar la fase final. Donde si descendés no jugás la fase final.
Exacto. Entonces ya, bueno, aparte que está muy difícil que Coatepeque logre estar entre los primeros 8 en la tabla general, ya se evitaría eso. Sería muy bonito, ¿no? Lo de Coatepeque que siga remontando ahí en la tabla de posiciones para darle un buen recuerdo a su afición. Pero lo cierto es que se ve muy complicado. Y también el panorama que se ve complicado es el de Misco, ¿no? De haber ganado, serían líderes en esta jornada con 25 puntos. Y terminan perdiendo justamente contra el equipo de Coatepeque, que no se entiende mucho, ¿no? Es cierto que jugaron en su casa el equipo de Coatepeque, pero se supone que Misco ahorita está jugando a un fútbol totalmente distinto al de Coatepeque. Está peleando por liderato, no por el descenso, el equipo de Misco, y pierde de una manera increíble. ¿Crees que hizo falta por ahí lo que justamente hablábamos? Le quitaron solo un jugador, pero fue Darwin Lom. ¿Crees que por ahí le faltó un Darwin Lom al equipo chicharronero?
Y los equipos, bueno, con mucho respeto vamos a decir, los equipos más pequeños, pues tienen planteles más cortos y siempre van a depender de jugadores importantes como Darwin Lom. Efectivamente, a Misco sí le pesa la ausencia de Darwin Lom, a diferencia de otros equipos que por ahí pueden tener un plantel un poco más amplio, que no les va a pesar, como a Comunicaciones y Municipal, que tranquilamente creo que podrían haber jugado sus jornadas, pero ya lo hemos discutido anteriormente. Pero sí, definitivamente ese es su jugador importante en la delantera y es evidente que les hizo falta, es evidente. El equipo misqueño creo que pierde un partido que no se esperaba, porque ya con Coatepeque prácticamente descendido, con los problemas que tienen como equipo, y como mínimo pues debería de sacar el empate, aunque sea de visita, y puede pensarse que el Israel Barrios es un feudo muy difícil, pero el presente deportivo de Coatepeque no debería de ser problema para ninguno de los otros 11 equipos de la Liga Nacional.
Sí, no debería de ser un problema y termina haciéndolo por poquito. Y para cerrar el tema de Liga Nacional, pues el partido quedó, la verdad es que bastante, la tabla de posiciones quedó de manera bastante conveniente para algunos equipos. En tabla general es claro dominador el equipo de Antigua GFC, en la acumulada también, me parece que va a ser el equipo que se clasifique al torneo internacional, pero la tabla general está de la siguiente manera: último lugar Zacapa, onceavo Coatepeque, décimo Achuapa, noveno Guastatoya, y a partir de aquí ya cuento el puntaje. Achuapa, Guastatoya y Xela, que están peleando por el octavo puesto, Xela en este caso está en octavo puesto, ambos tienen 13 puntos, los tres equipos tienen 13 puntos, séptimo Malacateco con 14, sexto Municipal con 16, quinto Xinabajul con 17, cuarto Comunicaciones con 21, con dos partidos menos, al igual que el caso de Municipal, tercero Misco con 22, segundo Coán con 24 y primero la antigua GFC con 25 puntos. Y en la acumulada, los tres líderes serían Antigua GFC con 53, segundo Comunicaciones con 47 y tercero Municipal con 44 puntos. Comunicaciones y Municipal tienen dos jornadas menos y de complementarse mucho más, pues por supuesto que le irá muy bien, ¿no? Al equipo, tanto como el rojo como el crema, que con estas dos jornadas faltantes, al momento de que se ajusten, seguro sumarán puntos, salvo en el clásico, que ahí creo que se los dividen, ¿no? A ellos se los queda uno, se los queda otro, pero no creo que compartan.
No sé, Fabri.
A ver qué tal. Ya cuando toque hablar del clásico, va a estar bonito.
Va a estar bonito, por supuesto, pero no sé. Sigo pensando que estas decisiones que se toman a ese nivel son re complicadas, sí. Mira, bueno, pues, viendo el calendario para esta semana, yo pensé que los partidos únicamente iban a ser el miércoles, que es lo habitual, o lo que se había vuelto habitual. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y ahora metieron partidos jueves y viernes.
Sí, la verdad que no se termina de entender mucho, ¿no? Para mí no se termina de entender mucho. De hecho, si quieres repasemos la jornada ahorita que se va a jugar para el mes de... Para esta fecha de Semana Santa, justamente. El 28 se juega el Achuapa contra Xinabajul, el Huastatoya contra Coatepeque, y el 28 también se juega un Zacapa contra el equipo de Xelajumera Camposeco y Municipal Cobag Imperial. El 27, un día antes, se juega el Antigua Comunicaciones. Y el 30 juega Misco contra los Toros de Maracateco. Todos estos partidos son del miércoles, uno el miércoles, el resto el jueves y uno solo el sábado, que sería el partido de Misco contra los Toros de Maracateco.
No se entiende. Y mira, pues, no pasa por si la gente de los equipos quiere tener vacaciones o no, sino no solo que habitualmente no tenemos afición para nuestros partidos. Uh-huh. Y en Guatemala sabes que el tema de las fechas es un tema importante para la mayoría de la gente de Guatemala con cuestiones de fecha de tema religioso. Y segundo, por el tema que son vacaciones.
Exacto.
Y vas a jugar sábado, no sé, con una buena planificación, como siempre lo hemos hablado, y con una buena estructura. En función de hasta pensar todo el absoluto calendario, tomando en cuenta los juegos de selección, no puedes tomar decisiones como esta. Y lo más raro de todo es que los equipos lo acepten.
Sí, no. En especial cuando pudiste haber aprovechado la Semana Santa para otras cosas, para hacer la jornada fin de semana, al final de cuentas, ¿no? O sea, yo creo que le queda perfecto a los, principalmente al aficionado, que se supone que para eso está la Liga Nacional, ¿no? Para llamar la atención del aficionado, para que lleguen a los estadios, pero no sé cuáles serán los enfoques directos de la liga, cuál será el enfoque principal por ahí, llamar a los aficionados, terminar el torneo, sea como sea, porque también más parece que es eso, ¿eh? Que es ver de qué manera se ajusta el torneo, sea como sea, aunque quede bien disparejo.
Eso es lo único que buscan, sacar el torneo adelante, pase lo que pase, sea como sea, con equipos que suspenden partidos porque les quitan tres jugadores, Y jugando en Sábado de Gloria y Jueves Santo, no se entiende, vos. No se
entiende. Solo faltó que Viernes Santo se jugara, vamos, olvídate.
Pero yo no entiendo por qué no lo pusieron viernes en vez de sábado. Si sábado, insisto, es un día donde la gente está desconectada de la vida. Exacto. De la vida que llevamos constantemente o comúnmente. Y como te insisto, la gente por ahí que no participa en actividades de religión, pues se va a descansar, se va a su casa. Muchísima gente que se va al interior el día miércoles, la vemos yéndose al interior del país a visitar a sus seres queridos, a participar en las actividades festivas o religiosas en sus casas, o simplemente yéndose a tomar vacaciones. No está pensando en fútbol. No entiendo, en serio que no lo entiendo. La liga se sabotea a sí misma y no sé si los canales también, pues al final tienen contrato y pagan los derechos de transmisión de los equipos para poderlos transmitir, pero no sé si ellos también le harán ver a la liga de que es invertir y en un producto que en las fechas en las que estás poniendo los partidos la gente no los va a ver.
Exacto. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. La verdad es que va a estar muy... Incluso yo, por ejemplo, yo, bueno, a mí me toca verlos porque pues obviamente hay que estar enterados de la Liga Nacional. Sí. Pero va a estar complicado porque vos vas a estar ahí en otro rubro, ¿no? O
sea, sí, ¿sabes qué parece esto, Fabri? Como que saquemos el compromiso, pues, mucha, y ahí que pase lo que tenga que pasar.
Exactamente. Si no llega gente.
Sí, o sea, pareciera que no importa. Mira, pues, lo que tenemos que entender es que el fútbol es un espectáculo y que lo que buscamos y nuestro cliente, que es el aficionado, es el que más importa porque es el que te consume tu producto. Pero acá no, sí. Parece ser que no les interesa con lo que hemos hablado de que estás jugando en una fecha donde en Guatemala, como en muchos países del mundo, pero nosotros principalmente, es muy arraigado el tema de esta semana y el tema del descanso, de la gente y está desconectada de todo, trata de desconectarse, pero a la liga parece que no le interesa en lo más mínimo lo que los aficionados podamos pensar.
Sí, no, lamentable ese caso de la Liga Nacional de Guatemala, pero bueno. Pasemos al siguiente tema, Eric, porque creo yo que aquí sí ya nos vamos a alegrar, porque la selección guatemalteca jugó dos partidos de la fecha FIFA ante las selecciones de Ecuador y la selección de Venezuela y sacó dos resultados que a priori creo que son positivos. Yo creo que contra Ecuador yo me esperaba un resultado más abultado, para serte bien honesto, y contra Venezuela no me esperaba sacar un empate, principalmente porque cuando estaba en peor momento Venezuela perdimos 1-0. O sea, cuando Venezuela no está en tan buen momento, se perdió 1-0 en ese partido amistoso. Y ahora que ya venía con el momento anímico de empatar con Brasil en las eliminatorias, ganarle a Chile, perder por la mínima contra Colombia en Colombia jugando un partidazo, estando cuarto lugar en las eliminatorias, jugaron contra Italia y perdieron por la mínima 2-1. Decías vos, estos compadres van a ir con todo, nos van a ganar 2-3-0. Y mira, estaba viendo y jugó con casi toda su selección. Faltaron solo 3-4 elementos, dos que estaban lesionados, pero de la alineación de Italia para contra Guatemala solo hubieron dos modificaciones. Entonces hablamos de que jugó con su plantel titular a alternativa, como le gusta llamarlo a muchos, pero jugó con una selección con la que suele jugar siempre y pues Guatemala sacó un muy buen partido, pero antes de ello también hay que analizar lo que pasó contra Ecuador, donde los ecuatorianos nos pegaron antes, en el minuto 8 con gol de Yeboah, y hasta el ocaso del partido, con el gol de Gonzalo Plata, en un contragolpe que era inevitable, Guatemala se había volcado totalmente para buscar el empate, pues Gonzalo Plata vacunó a Guatemala y perdimos el compromiso con marcador de 2-0, dejando buenas sensaciones por una cosa y sensaciones negativas en otra. Por ejemplo, para mí el esquema 4-4-2 no fue tan producente, a diferencia de otros compromisos, principalmente porque pues vimos que después cuando ingresó Santis, cuando ingresaron otros jugadores que no acostumbran jugar en esas posiciones, se vieron un poquito mermados, a diferencia de lo que muestran con una alineación de 4-2-3-1, ¿no?
Bueno, lo habíamos anticipado en la semana, Fabri, sobre la posibilidad de que Tena jugara con un planteamiento un poco más defensivo, más equilibrado, precisamente por el aluvión que se nos iba a venir y se nos vino con Ecuador, porque los ecuatorianos, pues sabemos la fortaleza, sobre todo en lo físico que tienen, con muchos jugadores en el extranjero y importantes, y es un país grandemente competitivo en Sudamérica. Pero los partidos amistosos precisamente son para eso, para poder ensayar, para poder ver mucha gente, y más esos equipos. A ver, lo vamos a plantear así. Ecuador sabe que va a jugar con Guatemala, que es un equipo un tanto más débil, que dentro de los partidos amistosos que pudo haber conseguido es contra un rival de menor jerarquía y lo utilizan mucho para poder probar ciertas cosas. No me gusta menospreciarme, no voy a decir que por eso es que Ecuador jugó a medio gas, porque no pasa por ahí.
No.
Pero no es tan determinante, pero sí creo que cuando Ecuador aceleró el paso al inicio fue cuando más difícil lo tuvimos. por ahí en el segundo tiempo, efectivamente, los cambios y nos dieron un equilibrio del partido mejorado. Me parece que el segundo tiempo contra Ecuador fue distinto, fue mejor para los nuestros.
Y te voy a decir algo, jugadores como Aparicio se notaron comodísimos en jugando el 4-4-2, ¿no?
Y después, como te digo, Atena el partido le sirvió muchísimo porque estás jugando con rivales de mayor jerarquía que vos. Y eso para el débil, digámoslo así, del encuentro, siempre es más beneficioso. Y si a eso le agregas que terminas perdiendo con un marcador bastante, bastante decente, me parece que es positivísima los partidos amistosos para Guatemala. No nos podemos quedar solo con los resultados, porque los resultados en los juegos amistosos, hay que decirle a nuestros oyentes, no es lo más importante.
Exacto.
No es lo que al entrenador le interesa. El entrenador quiere ver el desenvolvimiento de los jugadores, quiere seguir afinando detalles con su cuadro titular principalmente. Y Lotena lo consiguió. Y lo consiguió con dos rivales de jerarquía que juegan a otra realidad, donde sus jugadores juegan en ligas importantes. El otro día hicimos el repaso de cuántos jugadores ecuatorianos juegan en la liga. Y son poquísimos. Entonces, el más contento con los resultados y con los funcionamientos, principalmente con el de ayer, me parece que es Luis Fernando Tena Fabricio.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en el esquema 4-4-2, me parece que terminó dando ajustes, ¿no? En el segundo tiempo, donde terminamos jugando mejor. Y creo yo que con los jugadores que ingresa, la salida de José Ardón por Morales, el ingreso de Jorge Aparicio por Rodrigo Sarabia, el ingreso también de Oscar Santis, termina ajustando ciertamente el esquema 4-4-2 para darle un beneficio a la selección guatemalteca cuando se requiera utilizar este sistema, que yo no soy muy fan del 4-4-2, pero que termina poco a poco Tena buscándole y ajustándole el equilibrio, que justamente es lo que quiere ver en estos partidos, ¿va? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante una selección fuerte como Ecuador en CONCACAF? Probablemente no nos vayamos a enfrentar nunca a una selección tan fuerte como Ecuador en CONCACAF actualmente, ¿no? O sea, México no está tan fuerte, por ahí Estados Unidos. En las eliminatorias mundialistas, lo más fuerte que nos podríamos enfrentar es Panamá, pero puede darse el contexto que en un partido Panamá-Guatemala, Guatemala tenga que sacar el empate y con eso pasamos al Mundial.
Sí.
Entonces ya estás trabajando ese esquema 4-4-2 para ser más defensivo.
Por eso te insisto, mira, pues, también hay una desventaja con los partidos amistosos. Que los partidos amistosos, al carecer de la urgencia de tener que sumar puntos, de tener que ganar un partido, de tener que buscar un empate, en los partidos amistosos esa adrenalina de esa urgencia no está. Entonces los partidos amistosos también suelen ser partidos donde engañosamente podemos creer que nosotros le podemos ganar a Venezuela en un partido por los puntos. O sea, ese tipo de opiniones suelen suceder, porque bueno, empatamos con Venezuela, Venezuela venía de jugar con Italia y perdió 2-1, y nosotros le sacamos el empate. No funciona así, no funciona así. O sea, la predisposición primero de los entrenadores en entender que es un juego amistoso para ver jugadores y para ver funcionamientos, solo desde ahí el contexto del juego es distinto. No estoy diciendo que no compitas y que no vayas a todo por todos los balones, pero el sentido de urgencia y de competitividad misma que te brinda la situación de un partido oficial, no la tenés. Entonces, desde esa perspectiva no podemos engañar, no podemos pensar que es más duro jugar un amistoso con Venezuela, que en el papel es un equipo mucho de mayor jerarquía que nosotros, a jugar un partido de eliminatoria por los puntos contra Trinidad y Tobago, que es excesivamente mucho menos competitivo. Exacto. Que Venezuela, pero en el sentido de la urgencia suelen ser equipos y rivales que a nosotros se nos complican muchísimo.
Sí, por ejemplo, hay una jugada en el partido entre Venezuela y Guatemala, de las primeras jugadas del partido, donde es penal claro para Guatemala, porque va Galindo a buscar el balón y le llega así el portero, le quita la pelota, es penal, y tiene una ocasión Rubín, el penal no lo marcan, ¿va? Evidentemente, estaremos hablando probablemente del 1-0. El balón le queda a Rubín, y Rubín no termina haciendo la jugada. Esto en un partido crucial, esto en un partido de eliminatorias, es muy difícil que pase. O sea, o Rubín se concentra, o el árbitro no comete esa infantilidad, o el árbitro pita el penal. Pero como es un encuentro amistoso, pues se lo van a tomar todos tranquilos. Si te das cuenta, ¿cuántas faltas cometió Venezuela tácticas para evitar una llegada de Guatemala? ¿Cuántas veces Venezuela dijo, bueno, en este momento sí tengo que levantar la presión para buscar el gol? Realmente fue en pocos momentos, entonces eso también hay que tomarlo bien en cuenta, porque Venezuela jugó su partido para probar piezas, para ver qué tal se ajusta, pero principalmente Guatemala, creo yo que en este partido contra Venezuela sí saca muy buenas conclusiones con un esquema 4-2-3-1, donde creo yo que jugadores como Jonathan Franco se sintieron muy seguros, acompañados de un Oscar Castellanos, que en el partido contra Ecuador no me gustó mucho. Creo que la principal conclusión que podemos sacar, Eric, es que nos cuesta mucho ante los rivales que tienen jugadores afrodescendientes. No sé si estarás de acuerdo conmigo, contra Ecuador nos costó un montón, como nos ha costado con Panamá, como nos ha costado con Trinidad y Tobago. Y si te das cuenta, en estos últimos 7 partidos, donde Tena no ha ganado, con la selección nacional guatemalteca, hay un factor denominador común en casi todos los partidos. Equipos con afrodescendientes.
Descendientes. Históricamente se nos ha complicado mirar los equipos del Caribe, cómo se nos han complicado, cómo nos cuesta Panamá, cómo nos cuesta Jamaica, cómo nos cuesta Trinidad. Que yo considero que lo que estás mencionando del tema de los afrodescendientes, pero es diferente el afrodescendiente del Caribe que el continental, o sea, el moreno panameño, el moreno tico, el moreno colombiano, ecuatoriano, son jugadores de mayor jerarquía que el jugador caribeño. En lo técnico, lo físico puede ser que sea igual, pero en el aspecto meramente técnico, el jugador moreno latino es muchísimo, muchísimo más completo. Y lo que mencionas del juego amistoso, las conclusiones, lo importante que fue para Tena ver jugar a un jugador como Jonathan Franco, como lo decís, y que sacó un buen partido adelante a su corta edad. Eso le brinda a Tena las posibilidades más amplias para cuando se vengan los partidos más fuertes. Insisto, no es que menospreciemos o que los rivales menosprecien un juego amistoso, pero en un juego amistoso, partidos como el de ayer se te pueden dar y sirven para el desenvolvimiento, para las conclusiones del cuerpo técnico, pero que no tiene la jerarquía, la adrenalina de un partido oficial donde vas a por todo, y eso es hay que diferenciarlo. Fue una fecha FIFA muy productiva para la selección, a pesar de no haber ganado, a pesar de no haber anotado, porque seguimos con sequía de gol. Pero creo que Tena, lo más importante de estos juegos es que Tena tuvo unas buenas respuestas por parte de los jugadores ante rivales de esta jerarquía.
Y mira, yo te voy a decir algo, preocupa un poco el tema de los goles, ¿no? Principalmente contra la selección de Venezuela, donde Guatemala tuvo opciones y opciones y opciones y opciones. Te menciono esa misma de Rubín, una de Ardón, que el centro que mete al final de cuentas, no me recuerdo quién fue, si fue Santis, en un tiro de esquina, que le queda a los pies de José Ardón. Y bueno, al momento de hacer el disparo es un peluchito, no sé si viste esa jugada, el disparo más suavecito, que si alguien le pega fuerte a esa pelota es gol. Pero preocupa un poquito, vamos, que a ver, te dieron espacios para anotar gol, esa misma que te mencioné que le hacen penal a Galindo, queda tendido el portero, queda tendido Galindo, tenés la portería libre, tal vez presión de algún defensa, y va, está bueno que le pegues y salga desviado, o que pegue en el palo, pero es que le pegó y casi que lo mandó al banderín derecho.
Esas falencias son de origen, ¿verdad, Fabri? O sea, somos todavía, nuestro nivel competitivo, valga la redundancia, cuando competimos fuera, se denota que somos un país en vías de desarrollo, futbolísticamente hablando, que nos cuesta muchísimo. Y estamos hablando de Rubio Rubín, vamos, por ejemplo, un jugador consagrado, digámoslo así, en el extranjero. Sin embargo, se ven falencias. Lo más difícil es construir. En el fútbol lo más difícil es construir. Tener buena salida, tener una buena creación de juego en el medio campo y tener definición en el final de la cancha de cara al gol. Porque defender es más fácil. O sea, Tena plantea sus partidos. Defensivamente hubo un buen trabajo. Nicolás Amayoa y
Espectacular,
Ronnie. Y Carlos Pinto son... Hace mucho tiempo no teníamos unos centrales de tanta jerarquía y de tanta seguridad. Pero para adelante siempre nos va a costar más la construcción del juego. El hacer, el ser propositivos y el generar los espacios naturales que te genera el ser un equipo ofensivo. Pues como no tenemos muchas opciones, hacia arriba, pareciera ser que siempre estamos bien equilibrados, bien parados, pero también te insisto, cuando no se tiene tanto la pelota como nos pasó en estos dos partidos, pues le apostás a que tus dos líneas de cuatro en el medio campo defendamos mucho mejor, que tengamos una posibilidad del equilibrio del juego más clara. Contra Ecuador estábamos metidísimos atrás porque no, sí, no tocábamos la pelota, no hacíamos dos pases seguidos, nos costaba mucho. Y ese planteamiento, pues de alguna manera te equilibra para, porque no puedes jugar tan abierto tampoco.
Exacto.
Pero cuando denotamos, o cuando vamos hacia arriba, denotamos las falencias que históricamente hemos tenido como fútbol. Y es normal, y hoy en pleno siglo XXI nos sigue pasando lo mismo que nos pasaba en los años 80. Entonces no es una diferencia sustancial al antes, como se dice, pero es muchísimo más fácil plantear un partido para defenderte, para equilibrar, y lo hicimos en estos dos juegos. Pero sí. Tena, no creo que a Tena no hay ni qué decírselo, que tiene que saber que en los partidos de eliminatoria tiene que salir a buscar los partidos un poco más.
Sí, tiene que buscar el gol, sea como sea. Por ejemplo, jugadores como... Yo lo pensé, fíjate. Esa que le queda a Ardón, que es el lateral izquierdo. Esa, por ejemplo, le queda a un Morales, que te puede jugar ahí, a un Aaron Herrera. Te la aprovecha mejor. Pero las circunstancias del partido te tienen que dar que Ardón está jugando ahí. Sí, es cierto, puede estar ahí Morales, puede estar ahí muchos jugadores que puede jugar en esa posición, pero le quedó a Ardón, y Ardón tiene que aprovechar ese, no puede tirar un disparo suave. O la que le quedó a Rubín. Puede estar Rubín, puede estar Lom, pero le quedó a Rubín. Entonces Rubín tiene que saber que en una circunstancia complicada, esas jugadas tienen que ser gol, porque Guate generó mucho contra Venezuela, pero... Ese partido se generó mucho. En otros vas a generar 2-3 y tiene que ser gol. Pues al final de cuentas podremos quedar 0-0 en todas las eliminatorias mundialistas, en todos los partidos de eliminatoria, y dudo que clasifiquemos y quedamos 0-0. Hay que buscar, sea como sea, ese gol. Por la mínima se puede ganar, pues, 1-0, que ganemos todos los partidos, olvídate. Yo soy el más feliz, ¿va?
Mira vos, como no es ajedrez, va vos, donde la estrategia... se impone absolutamente, porque el fútbol es un juego absolutamente subjetivo y totalmente dependiente de las descargas de los jugadores en el momento de tomar acción. Entonces es muy subjetivo el juego, donde te puedes defender bien durante 90 minutos y en un pequeño error perdés una marca y te hacen el gol y ya no volvés. O podés defenderte todo el juego bien y en un contraataque que tengas puedes aprovecharlo y ganar el partido. O podés intentar defenderte bien todo el juego e igual terminar perdiendo por 3 goles o más. O sea, no hay una receta contundente para poder alcanzar un resultado. Eso es totalmente circunstancial. Depende del momento y el estado de tus jugadores, del momento y estado de los jugadores del contrario y de las decisiones que se toman en cada una de las acciones en las que se participa en un partido de fútbol. ¿Y qué es lo que marca diferencia? La calidad de los jugadores de uno u otro lado. Eso es en realidad lo que marca diferencia. Mira, los jugadores ecuatorianos son jugadores de primerísimo nivel.
Sí.
No, recordame el apellido del número 11, qué pedazo de jugador.
Sarmiento, jugadorazo.
Buenísimo. Nosotros tenemos buenos jugadores, por supuesto, también tenemos capacidad, pero sabemos y estamos claros en las limitaciones históricas que hemos tenido como selección competitiva. Pero ahí estamos ilusionados, estamos emocionados porque 2 partidos amistosos contra Venezuela, Ecuador, en el papel pensamos que nos iban a golear, salimos con buenas sensaciones, Luis Fernando Tena, insisto, salió feliz por las sensaciones que le dejaron los 2 partidos, y ahora pues a pensar en el último amistoso, que es el juego contra Argentina, contra la campeona del mundo, que estás hablando que vas a jugar contra la mejor selección del mundo.
Exacto.
Y la tenés que aprovechar al máximo.
Sí, no. Guatemala ahorita tiene que aprovechar. ¿Y sabes qué te iba a decir? Yo creo que vi puntuaciones positivas, puntos positivos de estos partidos amistosos, más allá de los resultados y todo lo demás, en cuestión de funcionamiento, que creo que es lo que más se ve dentro de un partido amistoso, ¿va? Me gustó mucho los juegos de los dos centrales. Creo yo que por algo jugaron los 90 minutos, por algo no se sumó nada más. La verdad es que, y mira vos, yo siempre lo he dicho, José Carlos Pinto es un jugador, olvídate, ese cuate yo no sé por qué no está jugando afuera, pero bueno, en Comunicaciones tiene gran prestigio. También a veces siento yo que jugar un equipo grande ya por sí tiene prestigio, jugar un equipo como Comunicaciones le da mucho prestigio a Pinto, le da la competitividad y la presión suficiente para aguantar estar en Comunicaciones y para aguantar estar en Selección Nacional de Guatemala.
Y menciona aparte lo de Aarón Herrera, vamos, que, sí, que ya está de más decirlo, pero es un jugador, insisto, de otra jerarquía y ahí tenemos mucha garantía, ¿no? Me parece que lo único que faltó es Méndez Line, de los habituales titulares, sí, y de ahí creo que es el plantel que tenemos. La aparición o los minutos de Jonathan Franco en el medio campo son satisfactorios para Tena, porque entonces ya tenés otro jugador de mucha calidad para jugar ahí en la media cancha, ya sea volante de contención o mixto, porque tenés a Coca, tenés a Sarabia, tenés a Paricio, tenés a Jonathan Franco y tenés a Marlon Sequén. Tenés cinco jugadores para dos puestos. Exacto. Y tiene totalmente cubierto ese espacio Luis Fernando Tena.
Sí, justamente lo que hablábamos, va, que había tal vez preocupación de que quién acompañaba a Coca, tal y tal, que se sume un jugador como Jonathan Franco es esperanzador. Esperanzador, que demuestre un buen nivel. Mismo caso a Paricio, que siento que principalmente el partido contra Ecuador dejó muy buenas sensaciones. El mismo Renato Sequén también, que en ambos partidos cuando ingresó fue el yo creo que el jugador que más calmó el ritmo de los compromisos, a lo mejor frenéticos, para pausarlos un poco, que creo que ayuda mucho para mantener resultados. Y la aparición también de Nico Hagen en los dos partidos, yo creo que es para resaltar. O sea, hizo dos buenos encuentros.
Sí, hizo dos buenos encuentros. Y a eso agregale que a pesar de que no esté jugando, está entrenándose en una mejor liga, en una realidad competitiva mejor que la que pudiera tener en Guatemala. Y a pesar, insisto, de no estar jugando, parece ser que mantiene su nivel competitivo para ser el portero titular de la selección. Lo único que hace falta es que tuviera un poco más de rodaje, pero al menos lo que demostró con estos partidos es que no hay un mejor arquero que Hagen en este momento, a pesar de no estar jugando, para poder ocupar la titularidad en el arco de Guatemala.
Totalmente de acuerdo con vos en ese tema, Hagen. También los minutos, yo creo que seguimos con el tema de lateral izquierdo. Creo que Ardón, no jugó malos partidos porque defensivamente no tuvo errores. Creo que sus principales errores vienen en la zona de apoyar en el ataque, a la hora de apoyar en el ataque. Es menos presente, por ejemplo, que un Morales, que un Herrera, que un mismo Steven Robles, por ejemplo.
Bueno, que la cambiada podría funcionar.
Exacto, o sea.
Estoy pensando que al lateral izquierdo de la 20 podría darle Tena algo.
Sí. Sí, Christopher Maldonado para mí es un jugador. Mira, ya le dio oportunidad a Franco, finalmente le dio oportunidad a Franco y mira cómo le respondió. O sea. Yo creo que no hay por qué decir no, principalmente ahorita en estos partidos amistosos, a uno prueba, no te estamos diciendo que cambies a toda la selección, pues
porque no, tampoco. Que lo pruebe, vamos a ver cómo responde, porque al final José Ardón pues es un jugador con más recorrido, es un jugador con otro presente, tiene un poco más de experiencia y seguramente para Tena es el mejor jugador que tiene en esa posición. Pero también estoy seguro que Tena no debe de estar muy lejos de lo que nosotros pensamos, de que el lateral izquierdo es el jugador que todavía no está del cual no está 100% convencido Luis Fernando Tena de que va a ser José Ardón el que ocupe el espacio.
Si te das cuenta, creo que fue la única posición que cambió en todos los partidos. O sea, en los dos partidos que se jugaron, las dos veces lo cambió. Y puso a Morales en un partido 45 minutos en uno, y en el otro lo puso 25 minutos. O sea, sí trató de ver a ambos jugadores. Y, por ejemplo, cosas que no se vio reflejada, por ejemplo, en la contención, donde los cambios llegaron un poquito más tardíos para Guatemala en ambos compromisos, ¿no? La entrada de Sequén, la entrada de Paricio, la entrada también de jugadores que por ahí pueden ser como... como Castellanos, que creo yo que, mira, Castellanos saca un buen partido contra Venezuela, le da un respiro nuevo a un Coca que creo yo que había perdido mucho la confianza de la afición con algunas actuaciones, pero que creo que con este compromiso deja claro que sí es un jugador que está para Selección Nacional de Guatemala y que cuando está bien acompañado, porque creo que lo que ha mermado un poquito a Castellanos es que le falta un jugador con un rol defensivo como que lo acompañe como Rodrigo Saravia, ¿no? Que era un jugador que era de sacrificio. Con la llegada de Franco, que creo que le pone el mismo sacrificio en el partido contra Venezuela, le da más libertad a Coca de generar espacios, también de, tal vez no de abrir el juego, pero sí de manejar los tiempos, le ayuda un poquito más para sentirse cómodo, y creo que vemos una mejor cara de Coca. En términos generales, yo creo que lo que planteó Tena, los que probó Tena, está perfecto. Un Cardoza que no termina de brillar en ambos partidos, pero que te sirve, por ejemplo, si no está Méndez Laing, si no está Mejía un día, si no está el mismo Esteban García que se encuentra lesionado, pues ya tenés argumentos para llamar a un Cardoza, ¿no? Eso es lo importante, que se están llamando estos jugadores para, en el caso de que no haya un jugador, ya tener la experiencia de este otro y que no entre con nerviosismo a los compromisos, ¿no?
Pues al final estamos hablando de futbolistas profesionales, ¿verdad, Rodri? Y que esperamos que como mínimo tengan una actitud de mucha talla y que tengan una actitud de quererse sobreponer a las circunstancias que se le presenta a un solo juego. El pánico escénico y ese tipo de cuestiones, pues solo se van solventando con jugar partidos constantemente a ese nivel. Y los partidos, insisto, como estos dos juegos, son los que le dan un crecimiento importantísimo a un futbolista. Sí. Cuando vos jugás partidos amistosos de alta jerarquía como estos, de manera automática tu nivel de competitividad y de juego sube ante la exigencia del rival. O sea, tu desenvolvimiento, el equipo necesita que tu desenvolvimiento vaya más allá de lo que habitualmente das, porque el rival así te lo exige. Te lo digo porque a veces hasta uno como futbolista se desconoce con ciertas acciones que uno puede llegar a hacer en un determinado partido, pero es por el nivel de competitividad y exigencia que tenés que tener para poder responder ante el rival con el que te estás enfrentando. O sea, tu prestancia y tu actitud y tu ímpetu para enfrentar esos juegos de manera automática sube. Por eso es que tanto que insistimos que los partidos como estos son los que hay que jugar siempre. Yo sé que es difícil para la federación poder conseguir estos partidos siempre, pero todos los partidos amistosos que encontrés fechas FIFA, si podés jugar siempre con equipos que sean del ranking del 75, te voy a decir un número, del 60 Exacto. para arriba, siempre van a ser partidos que te dejen más que ir a jugar contra equipos de la propia CONCACAF. Yo ni me desgastaría por jugar con equipos de CONCACAF, ni con México. Con Estados Unidos, pues obviamente sí, porque parece ser que los gringos sí están en una performance diferente ya. Mira el baile que le pegaron a México ayer y tu realidad futbolística ya es otra. Entonces... podrías, pero de ahí perder el tiempo jugando con países centroamericanos, que Honduras, que Costa Rica, que digamos que históricamente y ahora tienen un mejor presente que nosotros, pero no son partidos que nos sirvan. Nos sirven los que acabamos de jugar. Esos nos sirven, esos nos dan. Y te insisto, yo sé que es difícil conseguirlos, pero yo prefiero jugar con Bielorrusia o con Estonia que jugar contra El Salvador o Nicaragua.
Sí.
Sí, jugar contra un país de segunda línea de Europa te va a caer mejor. Y mira, si pudieras ir a jugar allá, sería todavía mucho que mejor.
Te acostumbras a la presión, ¿no? Que creo que es importante. Guatemala tiene que acostumbrarse a estar fuera de su comodidad. Que, por ejemplo, Estados Unidos, seguro que se sienten comodísimos ahí. E incluso jugar en el Doroteo, Eric, porque creo yo que ya... Para las eliminatorias mundialistas no es como que vayamos a jugar a Estados Unidos. Entiendo que hay un tema de negocio, pero ya probar un poquito el Doroteo, principalmente para algunos jugadores que le cuesta por el tema altura. Ahí está el caso de Méndez Laing, que cómo le cuesta por el tema altura. Estamos hablando que Derby está 30 metros sobre el nivel del mar, mientras que la ciudad de Guatemala está a 2.600 metros.
Es que sabes qué sucede, Fabricio, que para la federación también es más fácil jugar afuera. O sea, no corres con gastos de organización, no corres con gastos de... bueno, en la organización en general, pero también de la logística del equipo que visita, es más fácil ir a jugar fuera, sí, en todo sentido. Es más fácil, solo tenés que montarte al avión e ir al hotel y presentarte a jugar acá. El costo, el gasto es extra. Y hay que ser claros, Fabri, la gente, si no es juego de eliminatoria, no va.
Exacto. Eso estoy de acuerdo con vos.
Entonces, ya, te vas a gastar un montón de plata en traer a la otra selección. Te vas a gastar un montón de plata en traer, en alquilar el estadio, en boletaje, en toda la organización misma del juego, con todo el tema logístico, para que te asistan 10,000 gentes, no va a valer la pena, Fabri, pena.
En eso estoy de acuerdo totalmente con vos, Eric. Y bueno, veamos qué tal, cómo le va ahorita a Guatemala con las demás fechas FIFA, con las eliminatorias mundialistas también que van a estar a la víspera, y también que recuerde, todos los que nos están escuchando, que la actividad de Guatemala, lejos de cesar, está apenas comenzando, ¿no? Porque ahorita ya en el mes de abril tenemos el premundial futsala, el torneo amistoso sub-20. En mayo probablemente tengamos partidos amistosos. En junio tenemos las eliminatorias mundialistas y los partidos ante la selección de Argentina y probablemente ante la selección de Uruguay. También habrá participación, pero para la sub-20, que jugará la eliminatoria mundialista. En agosto también tendremos el arranque muy probablemente de la Nations League y van a haber torneo tras torneo tras torneo, que la verdad es que la actividad de Guatemala en este presente año no se acaba, Eric. Va a estar muy, muy latente, y ni digamos en 2025, donde vamos a estar a tope.
Sí, precisamente vamos a estar a tope, pero ya se viene, y como lo mencionas, ya se viene la parte más importante del año, la eliminatoria. Hay que disfrutar el último juego, que es con el campeón del mundo. Luego se viene la Copa América, la Euro, que nos va a servir para poder disfrutar como aficionados. Pero después ya se viene lo más importante.
Después ya toca sufrir.
Pero bueno, para eso estamos aquí siempre, y hemos visto eliminatorias tras eliminatorias tras eliminatorias queriendo triunfar. Y esperemos que esta eliminatoria que arranca en agosto pues sea el inicio y que termine con un soñado final en septiembre en el año 2025.
Así es, mi estimado Eric. Pero bueno, mis amigos, gracias por haber escuchado un episodio más acá de Footbox Guatemala. Es un honor haber compartido con ustedes. A los que tengan vacaciones, pues felices vacaciones. A los que no tengan vacaciones, pues ahí pilas con el trabajo. Hay que trabajar duro y que Dios los bendiga en todas sus actividades diarias y que terminen acompañándolos, y sigan viendo el fútbol. No olviden que hay jornada todavía de fútbol ahorita esta semana, y también no olviden que pues también aquí vamos a tratar de informarles el próximo lunes ya con más información del fútbol guatemalteco. Eric, ¿algún mensajito que querrás dejar?
No, querido Fabri, gracias. No, en especial nada más de agradecerle a nuestros oyentes que han estado con nosotros en lo que va del año 2024. Muy contentos de compartir pues nuestros pensamientos, nuestras ideas a través de este espacio que nos brindan, y gracias a todos por su apoyo. Que tengan un feliz descanso de Semana Santa y nos escuchamos el próximo lunes.
Nos escuchamos el próximo lunes. Que Dios me lo bendiga. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.